Entonces, en un momento en que vemos que el camino está libre, de alguna forma, uno lleva el arma ahí con la bandolera, ¿se dice así?
Sí, bandolera.
¿Eh? Lleva el arma ahí con la bandolera, está alerta, está atento, pero no es necesario estar en posición de ataque, ¿vale? Con la guardia alta. El boxeador, cuando está en el ring de boxeo, está cerca del adversario, levanta las manos. Cuando el adversario va hacia atrás, relaja las manos, ¿vale? Cuando vuelve a venir, vuelve a levantar. Y nosotros lo mismo. Así que vemos aproximarse las emociones, tenemos la guardia levantada. Cuando vemos que las emociones están bastante bien dominadas y que la situación no es peligrosa, que está bastante bien, entonces bajamos un poquito nuestra guardia. Pero siempre con la idea de dominar la mente. Pero esos son ratos el que bajamos la guardia, ¿vale? Entonces no es siempre. Porque hasta que no esté, mientras estemos en el medio de la guerra, en el medio de la batalla, ahí hay que tener siempre la guardia levantada. Y todos los sentidos ya apuntados hacia los distintos ataques que vengan. Cuando la guerra pues se ha creado un claro a nuestro alrededor, entonces uno puede descansar. Cuando ha perdido la guerra, el mejor es no hacer nada, hacerse el muerto. Eso es lo que hacen los soldados. Pones en el suelo y lado de los otros cadáveres y como si no te movieran. Entonces uno, cuando se ha dejado vencer por las emociones negativas, cuando ya ha perdido la batalla, cuando ha perdido la guerra, el mejor es no moverse. Se va a poner a hablar con los demás, va a estropearlo. Entonces los enemigos sabrán que están vivos y le rematarán. Se hace el muerto, si se queda totalmente quieto, los enemigos se irán, entonces se podrá recuperar. Pero si no, le rematarán. Y con las emociones negativas es una batalla, es exactamente la misma cosa. Y esto es un muy buen símil en lo que os estoy dando. Se puede hacer hasta con la guerra, símiles para la meditación. Pero lo que pasa es que la gente no ve que está en una guerra. Están totalmente dopados. Entonces, como están dopados, ya no se preocupan por dominar la mente. La mente pasa a ser una cosa secundaria. El dominio de la mente es una cosa secundaria. La gente piensa, primero hay que alimentar el cuerpo. Tener el cuerpo bien saludable, bien alimentado, bien vestido, bien fornido y tal, y después la mente. Pero este es un principio, que es un principio muy, muy básico, muy, muy simiesco, digamos así, ¿vale? Hasta los simios no viven así. Porque si intentáis poner un simio a trabajar, el simio no va a trabajar por su propia volición. Nosotros teníamos en la familia, porque tenían allá haciendas en África y se ve que había un mono que servía la mesa. ¿Sabías eso? Sí. Sí, tenía un mono que era un mayordomo muy mono. Sí. Saltaba de rama para dar la comida. No, pero andaba como una persona, lo vestían como una persona. Y yo no he visto ninguna foto, pero las memorias de los niños son implantadas por las historias que se les cuentan. Entonces, por veces parece que estás viendo el mono. En mi mente, si alguien me dijera, ¿has visto el mono? Yo casi que juraría que sí, y alguna foto lo habría visto. De que en mi mente tenía esa foto en negro y blanco del mono, que nunca existió la foto. Yo sé que nunca existió, y sé que, ¿cómo estás? Y sé que es una memoria falsa que tengo dentro de mi mente. No me la confundo tampoco con una memoria verdadera, sé que es falsa y ya está. Entonces, pero si hubieran preguntado al mono, ¿a ti te apetece ir a trabajar? Él hubiera dicho que no. Y los hermanos del mono, es un tembleque. Y los hermanos del mono, cuando lo ven trabajar o vestido con aquellos trajes, se creen que es ridículo. No creen que es un verdadero mono, creen que se ha traicionado, creen que se ha vendido. Creen que se ha aprisionado, pero no lo piensan, qué guay, qué bien vestido que está este mono. No lo ven así, ven qué mono más raro, ya no es mono, ya es más persona que mono, ya no lo ven como mono. Entonces acabó por traicionarse y nosotros teníamos que vernos más como personas que como monos. Entonces somos nosotros que juzgamos a los demás por aquello que hacen. Es extremadamente importante por ese mundo de los encuentros. Es muy ficticia esa historia del mundo de los encuentros. Y es muy importante esa historia de la tensión. Hacíamos un símile entre la tensión y la guerra. ¿Vale? La batalla, el campo de la batalla. Ya lo volveré a repetir ahora cuando vengan todos. Si es que vienen. Son 18, no, yo puedo seguir hablando. Yo creía que era más tempranito, porque hoy como he salido de casa más temprano, creía que era más tempranito. Entonces la historia, yo decía que es exactamente igual que estar en el campo de batalla para la persona. Cuando estás metido en el medio de la batalla en sí, tienes que estar siempre alerta. Cuando hay las emociones, cuando sabes que aún estás envuelto en emociones negativas, mientras estés en ese campo de batalla, uno tiene que estar siempre alerta. Lo que decía yo es que cuando se crea un claro alrededor, cuando hay un momento de relax, ahí uno puede bajar la guardia. Yo lo que les estaba diciendo es, puede bajar la guardia, pero no desarmarse. Y les explicaba que cuando estaba yo en la mili, pues nosotros cuando hemos hecho la semana de campo, los oficiales por la noche venían y otros venían para robar las armas a los soldados. ¿Vale? En la meditación, esto es como las emociones vienen a robar nuestra atención, ¿vale? Porque viven de nuestra atención, y eso ya lo hemos visto. Era una cosa que yo os decía antes y que a lo mejor no lo entendíamos al 100%. Es cómo puede ser que mis emociones vivan de mi atención. Creíamos que las emociones existían de por sí mismas y que aparecían ahí, y que independientemente de si yo les doy atención o no, me ha aparecido una emoción en mi corazón y ya está. Pero si nosotros no tenemos nuestra mente en esa emoción desaparece, lo que nos puede hasta agobiar y todo. Porque dices, no, ahora era el momento de estar mosqueado. Y dices, ni siquiera estás. Pero a veces eso te puede mosquear un poquito. Porque claro, lo que pasa es que has quitado sigues sintiendo la emoción, has perdido las emociones, viven de dos cosas, una lógica del ego y un objeto de observación. Si el objeto de observación lo cambias, aún sigue ahí el mosqueo, y entonces cambias el objeto de observación. Estás mosqueado por no estar mosqueado. Sigues mosqueado, en realidad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces nosotros lo que hacemos es que es como la persona que dejó de beber alcohol para empezar a rezar a Buda. Iba a decir Allah, pero después llevarán a mal y esto, a lo mejor para mañana ya no está aquí. Yo digo, a Buda. A Buda, que este no explotó nada, ni se mosquea, ni nada de esto, ¿vale? Dices, está sustituyendo una cosa por una otra. En realidad eso no es la verdadera solución del problema. La verdadera solución puede solucionar problemas, porque claro, yo esto lo he visto pasar. Yo tenía el padre de uno de mis buenos amigos, el Pedro Rafael. Pedro Rafael era un chico que era muy pobre, muy, muy, muy pobre. Trabajó desde muy pequeño y hoy en día se hizo uno de los mayores maestros de música en Portugal, ¿vale? Es de Viquita, o sea que nos conocemos desde muy pequeñitos. Yo cuando empecé a ser vegetariano, él también más o menos, porque como era pobre, pues la madre tenía que hacer la comida para todos y lo más barato pues era la carne y tal, pero siempre que podía comíamos. Yo le iba a buscar al trabajo, él trabajaba desde los 14 años, le iba a buscar al trabajo para comer y nos poníamos en el río Tajo, ¿vale? Que Tejo en Portugal, y comprábamos ahí unos sándwiches vegetarianos de seitán, en la época en que seitán ni siquiera se sabía lo que era. Y entonces nos íbamos a comer y hacer los ejercicios de mindfulness en la comida. Comer conscientemente, al 100%. Eso de muy pequeñitos lo hacíamos. Entonces, como él tenía una hora, comíamos rápido y después nos sentábamos a leer algún libro entre los dos sobre la mente, sobre el dominio de la mente y tal. Los jóvenes ya no hacen eso. Ya no se juntan para estas cosas, creo yo. Yo creo que ni en mi época se juntan, éramos los únicos. Los dos. Pues Pedro Rafael ha conseguido solito hacer todo lo que es de la hora, y es un tío que es bastante importante en Portugal dentro del mundo de la música clásica. El único que ha hecho el examen final con una tiorba, que prácticamente ha desaparecido. Hay el alaúde es una guitarra de 12 cuerdas, que se toca mucho aquí en España, viene del norte de África en realidad. O sea, muchos de estos instrumentos que hay aquí en España y en Portugal son instrumentos africanos que vienen del norte de África. Tú esto lo tienes que conocer bastante bien, ¿verdad? Entonces, además, mucha de la música que se toca, hasta llegando a Galicia, porque hay instrumentos en Galicia que se parecen, que son típicos gallegos y que vienen del norte de África también. Entonces, Pedro Rafael tenía un padre que era alcohólico. Se ha separado con él, era bastante pequeño, pero yo aún he conocido viviendo en casa del padre. Y el padre, pues les pegaba, pegaba a la madre, era una familia muy desestructurada, muy pobre, de un barrio muy pobre y tal. Daba un ir a su barrio, yo no sé cómo me dejaban siquiera ir allá. Yo creo que no les contaba a mis padres, creo que no. Y sí, estoy convencido que no. Y entonces, el padre, una vez reunido los testigos de Jehová y a casa, y se apoyó en los testigos de Jehová para cambiar, y cambió. Pasó a ser una persona un poquito amargada por todo lo que había hecho, seguía siendo un poquito agresivo en sentido de sus ideas de los testigos de Jehová, pero dejó de ser un hombre agresivo y violento en casa, y por lo menos eso tuvo algo bueno para los demás. Entonces no critico eso, ¿vale? Ahora, para aquellos que quieren dar un paso un poquito más allá, es importante mantener siempre la guardia. Esto que decíamos, puede ser alta, puede ser baja, pero mantener siempre la guardia. Cuando decimos bajar la guardia, no significa tirar la espada para lejos. Eso es desarmarse, eso no es bajar la guardia. Entonces uno siempre está preparado. Entonces los enemigos cuando ven que nosotros nos hemos olvidado totalmente de la atención, cuando hemos abandonado ahí la espada por falta de atención, entonces van y cogen la espada y utilizan la espada contra nuestra propia existencia. Y entonces esto en la meditación significa la espada como significa la atención. Estas emociones que viven de nuestra atención roban nuestra atención para estropear nuestra existencia. Y entonces les estaba diciendo que si perdemos la batalla y seguimos vivos, si perdemos la batalla y estamos ahí rodeados en el campo de batalla, el mejor es hacerse el muerto. El mejor es no moverse. Porque si el enemigo ve que nosotros estamos codeando, que estamos vivos, nos rematará. Entonces, a los alumnos, Santideva enseñaba, cuando estamos movidos por emociones negativas, o sea, cuando hemos perdido la batalla, no nos movemos.
¿A qué te refieres al enemigo? ¿A qué te refieres?
¿Cómo?
Cuando dices enemigo, ¿a qué te refieres?
Los enemigos son todas aquellas emociones, todos aquellos pensamientos que te son perjudiciales a ti, o a los demás, en este caso a ti. Entonces nosotros cuando estamos movidos...
¿Pero vienen de fuera o...?
No, de todos internos, ah, todos los enemigos internos, sí. ¿Vale? Una reunión, bien, muy bien preguntado, pero dentro del Dharma, los enemigos, los demonios, aquellos los clesas, los llamados los clesas, son todos ellos internos. Aunque se vean en las historias como representados como algo externo, en realidad es aquella sensación de que no sé de dónde viene este pensamiento, ¿vale? Entonces por eso es considerado los enemigos. Santideva decía, los verdaderos enemigos son esos que habitan dentro de nuestro corazón, porque son estos que nos pueden arrastrar hasta un estado de conciencia infernal, ¿cierto? Habéis visto, hay gente que lo tiene todo en la vida, pero debido al hecho de ser irascible, de no dominar su mente, no son felices. Esto me sorprende mucho. Me sorprende mucho. No porque lo he estudiado y sé por qué lo pasa, pero me parece verdaderamente sorprendente. Yo conozco a gente, pero de verdad, conozco a gente que ni en esta generación, ni en la próxima, ni en la siguiente, les va a faltar de nada, de cero. Tienen la vida totalmente tranquila, pero siguen teniendo preocupaciones y siguen viviendo en el mundo con preocupaciones que no hacen sentido para alguien que es tan privilegiado. Lo que pasa es que el hecho de no dominar su mente, de tener emociones negativas en su corazón, no les permite apreciar ese privilegio que tienen en la vida. Por veces tenemos a alguien que nos ha maldado. Estos hombres que matan a sus mujeres, tienen mujeres al lado dispuestas a morir por ellos. Es que no vemos es la cosa desde los dos puntos de vista. Pero como tienen su corazón llenos de emociones negativas, no son capaces de apreciar el espectáculo que tienen al lado, la maravilla que tienen al lado, alguien que está dispuesto a morir por ti. Y entonces, como no eres capaz de ver, eres capaz de matar a esa persona, pensando que no te quiere siquiera. ¿Y entonces, por qué? Porque tiene una emoción negativa en su corazón. Pero en este caso vamos a decir los celos y la agresividad, la violencia, que van de junto, van justo uno después del otro, ¿vale? Primero aparecen los celos y seguida aparece la agresividad y la violencia. Entonces, esta persona, ¿cómo estás, Lícita? Entonces, esta persona que perdió la batalla en el campo de batalla, perdió la batalla en relación a estos enemigos sin manos y sin pies, desprovidos de inteligencia, que habitan dentro de nuestro corazón, y decimos que contra ellos ni siquiera me irrito, decía Shantideva. Dice, es un enemigo natural, alguien de fuera, estos son los de fuera, ¿vale? Un tío que no nos quiera. Un enemigo natural, una vez que lo hemos chafado, se puede huir de nosotros, se puede esconder ahí a algún sitio y preparar nuestras ruinas, decía Shantideva. Pero esos enemigos que habitan en mi corazón, ¿dónde pueden ellos tener cobijo a no ser dentro de nuestro corazón? No pueden existir, no hay emociones fuera de las cosas, ¿cierto? No hay emociones en el aire. Entonces, una vez expulsados de nuestro corazón, ya no pueden sobrevivir más, no pueden preparar nuestra ruina. Lo que pasa es que uno tiene... Entonces, lo que decíamos, el soldado que está en el medio del campo de batalla, que ha perdido la batalla y que ve todos sus colegas muertos ahí alrededor, se queda en el suelo y se hace el muerto. Y cuando vienen los enemigos y van toqueteando, ni se mueve. Pero las emociones negativas de esos enemigos, nosotros cuando estamos a la batalla, el tío que ha sentido celos por su mujer y que después le vino la ira, tiene allá dos enemigos, los celos y la ira en sí. Se ve que perdió la batalla, él. Se ve que todas estas emociones le han llenado en su interior, no debería moverse. Porque si se mueve va a hacer daño a su mujer. Si se mueve va a puede ser físico, puede ser verbal, puede ser mental, puede ser lo que sea, pero va a hacer daño a su mujer. Entonces, una vez perdió la batalla con las emociones negativas, hay que hacerse muerto. Quedarse quieto, no moverse. Porque si no hacemos el muerto, el enemigo viene y nos remata. Eso es lo que decía yo. O sea que si nosotros no nos hacemos el muerto cuando está movida la emoción negativa acaba por rematarnos. Entonces, dentro del Dharma, los verdaderos enemigos, los enemigos naturales, son los enemigos que están internos, son nuestras emociones. Los externos decimos que no pasan de matadores de muertos. Dices, ya el propio destino ya les ha condenado a la muerte. Somos todos condenados a la muerte. No hay nada que no esté. Yo cuando veo esto, condenada a la muerte, ¿habéis visto el Green Mile? La mía verde. La mía no habéis visto, pues tienes que ver esa película que está muy guay. La mía verde. La mía verde, Green Mile.
Ah, la mía verde. Sí.
Hay un negro de 2 metros de alto, unos brazos y tal, así gigantes. Y el tío sabe que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esas cosas de las americanas. La película es con Tom Hanks. Vale la pena ver. Tom Hanks hace un papelón. Yo nunca tuve ninguna infección urinaria, pero tenido algunos amigos que sí, que dicen que es hiperdoloroso. Pues los que han visto esta película dicen, el tío hace el papelón que casi que me vuelve la sensación de volver a tener una infección ahí. Green. ¿Vale? Entonces, pensad siempre, nosotros dentro del Dharma, cuando hablamos de enemigos, hablamos de esa batalla en nuestro interior. Y cuando hablamos de bajar la guardia, hablamos de esto. Tener la espada, estamos bien, la cosa se ha creado un claro. Les explicaba también, el boxeador, cuando tiene el enemigo cerca, levanta sus puños para defenderse, para crear la guardia. Cuando el adversario se va, baja, para no pesar demasiado los brazos. No es necesario estar así siempre, porque si no, al final, si estamos así 5 minutos, al final nos pesarán los guantes. Entonces, lo que hay que hacer es entender cuando las emociones se están aproximando y cuando se están yendo. Entonces, cuando se están aproximando, nosotros levantamos las manos, no dejamos que vengan. Cuando se están yendo, podemos relajarnos un poco. Y eso es lo que significa, en tiempo de fiesta, poder bajar la guardia, que decide Shantideva.
Gustavo.
Pero la gente, pero solo un segundo, pero la gente, en vez de bajar la guardia, ¿qué hace? Tira el arma al suelo. Y entonces, ¿qué, las emociones? Que están siempre ahí, que como dice Shantideva, que son como ladrones, están esperando el momento justo en que tú has puesto el arma de fuera, enseguida te aparecen, y entonces la gente me dice, estuve una semana intentando dominar mi mente, y esto pasa a mucha gente, esto no tiene nada que ver con ninguno de los alumnos que esté aquí. Y dice, yo he intentado dominar mi mente durante un montonazo de tiempo, pero he ido a aquella fiesta y me he pasado un poco, y se me ha ido todo abajo, y ahora me siento una mierda y tal, y esa... con perdón de las palabras y de eso, y entonces, pero es lo que me dicen y además me lo envían, entonces, ¿sabes qué? Pues así, entonces, claro, ¿qué ha pasado? han puesto el arma, el enemigo ha visto que el arma no estaba y dice, ah, sí, pues ahora ya veremos para dónde va tu atención. Y yo he destrozado una semana, dos semanas, un año, dos años de práctica por esto. Entonces Shantideva dice esto, hay que estar siempre atento por este motivo, por este momento, porque un solo momento de ira termina con eones de paciencia que hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque nosotros, como no nos creemos que estamos acumulando en una bolsa cualquiera universal nuestras acciones, y aún no se vio con ningún telescopio el depósito de las acciones de las personas esperando para empezar a madurar y para que la gente empiece a recibir el resultado de sus acciones, que esta noción del karma es una noción estúpida, que la gente está con una idea totalmente equivocada de lo que es el karma, como el presidente de la Unión Budista Portuguesa, que decía, si los niños están pasando hambre, si las mujeres son violadas, es porque alguna cosa han hecho en la vida pasada. Está pasado así, ha sido un escándalo. Y la gente, claro, como es el presidente de la Unión Budista, un tío que pone una corbatita de vez en cuando y que da unas clases en la universidad, se cree que sabe de Dharma. Eso es lo que me irrita. Un tío que ha ido al Manchester este, a la universidad, se cree, seis semanas, se creen que sabe de meditación y que domina su mente. ¿Por qué? Por el nombre sonante. Y entonces, claro, nos encanta dejarnos engañar por estas historias. Nos encanta dejarnos engañar por esto. ¿Sabes qué he hecho yo este fin de semana? ¿Qué? He ido a un tío de la University of Massachusetts of Colorado, de USA, y tal, hacer una no sé qué, aprender a comer. Al mismo tiempo que te estaba hablando, está comiendo. Y digo, ya te veo, sí, eso es lo que pasa. Entonces, estás siempre bien atento. Entonces, solo hay estos enemigos, no hay enemigos externos. Aquellos que están, y aquí estamos otra vez hablando del mundo de los encuentros o del mundo real. En el mundo de los encuentros no hay enemigos. Los enemigos están dentro, no están fuera. Porque aunque yo tenga, dice Shantideva, pensad bien en esto. Sois católicos, ¿vale? Nosotros dentro del Dharma creemos en el estado de conciencia. Vosotros sois católicos, os creéis que después de morir nos vamos o al cielo o al infierno y ya hemos visto que el limbo no existe. Porque el Papa Francisco nos ha liberado del limbo. Entonces, es verdad esto. ¿Habéis escuchado su entrevista?
No, sí. No.
Me parece increíble. Sí. Hay que escuchar las entrevistas de esos personajes porque es interesantísimo el corazón que puede llegar a tener o que puede llegar a demostrar. ¿Vale? Entonces, como ya no tenemos limbo, tenemos infierno y tenemos cielo. Entonces, yo os pregunto, como católicos, si tenéis todos los enemigos de este universo contra vosotros, ¿os pueden arrastrar a los infiernos?
No. ¿Os pueden qué?
¿Arrastrar a los infiernos?
No. Yo creo que no.
¿Por qué?
Porque tu voluntad está frente a eso.
Vale. Son tus acciones que te pueden llevar a los infiernos o no. Cuando San Pedro esté ahí, no va a preguntar qué te han hecho, te va a preguntar qué has hecho, ¿cierto? Entonces, son mis acciones que me pueden arrastrar a los infiernos. Aunque yo tenga el mismísimo demonio contra mí, ¿me puede arrastrar a los infiernos? Si habéis leído la Biblia, sabréis que no. Porque el pobre del Job, o Job, que no era el Steve Jobs, ¿eh? Era el Job, era el otro. O sea, a lo mejor es reencarnación, nunca se sabe, ¿no? Entonces, el Steve Job de la época se ha sido tentado. Un montón. Estaba el demonio hablando ahí con Dios ahí en la misma mesa. Ir a leer el libro de Job. Ir a leer, porque es muy interesante esto. Estamos sentaditos en la misma mesa y el demonio, a ver, tu hijo ahí abajo, yo se lo intento, este se caerá, seguro. Y el otro, ves, no le quites la vida, pero ves, allá. Y el demonio ha intentado arrastrar a Job a los infiernos, pero no ha conseguido. ¿Por qué no ha conseguido? Porque aunque tengamos todos los enemigos de este planeta contra nosotros, eso no nos puede arrastrar a un estado de conciencia infernal. Los débiles piensan así. Ah, estoy mosqueado porque me han dicho, estoy triste porque él me ha hecho, estoy... Y no ven esto. No ven que son ellos que son sus propios enemigos. Porque aquel, aunque aunque me hayan dicho, y aunque me hayan hecho, y aunque esté enfermo, aunque lo perca todo, aunque yo seguiré siendo feliz. Seguiré dando exactamente las mismas clases y cuando esté en las clases hasta me ocuparé más de darlas mejor. Entonces, la historia, ¿no? La gente piensa siempre al revés. Piensan en las emociones como siendo causadas por los demás. Y entonces tiran ahí. Pero si nos ponemos a pensar, vosotros que sois católicos, yo pregunto a los estados católicos, ¿qué os puede arrastrar a los infiernos? ¿Los demás? No, tus acciones. Entonces, eso es tu enemigo. Son las emociones que tú nutres en tu corazón. Porque eso solo te pueden arrastrar. Para nosotros budistas que no tenemos ni cielo ni infierno ni nada de eso, tenemos estados de conciencia infernales, tenemos estados de conciencia celestes. Lo que me puede llevar a un estado de conciencia infernal, lo que me puede llevar a un estado de conciencia celeste, es el dominio de mis emociones. Atacar esos enemigos naturales, los verdaderos que me pueden arrastrar a una mala experiencia de vida. Los demás a lo mejor hasta pueden aumentar. Si tienes a alguien que va contra ti y que tú eres capaz de salir con tu honradez de esa situación, tienes un amigo que te maltrata, tienes un amigo que pasa de ti, o tienes un amigo que te roba, tienes un amigo que te habla, y que aunque así tú eres capaz de mantener tu integridad, te sientes bien contigo mismo, te sientes mejor que antes. Has utilizado esas malas acciones de la otra persona como un combustible para mejorar tu propia existencia. Al final dices gracias al otro. Porque dice, Shantideva decía, si tratamos a todos los seres muy bien, pero muy bien de verdad, cuidado. Porque una cosa es aquello que creo, si tratamos todos los seres muy bien, rarísimos son aquellos que nos intentarán hacer daño. Pero ¿cómo? Si todos los seres nos tratan como si fueran un médico muy cuidadoso, yo no puedo desarrollar la paciencia, porque no hay paciencia para desarrollarse, toda la gente está detrás mía. Detrás mío, entonces si yo quiero desarrollar la paciencia, necesito estos amigos, que son mis enemigos. Entonces empiezo a ver mis enemigos como mis maestros, los maestros de la paciencia. Oh, todo cambia, porque no trabajo con los contactos externos, trabajo con mi interior. Entonces lo utilizo todo para trabajar con mi interior, con lo que pasa en mí, dentro mío. Entonces cuando yo estoy solo en casa, mira lo que me ha pasado, lo que me está pasando y tal, y eso, en vez de yo estar mirando hacia el exterior, hacia las personas, y aquel es el culpable, aquel es el culpable, el otro es el culpable, el país es el culpable y tal, yo no veo eso, porque no soy ciego, no veo enemigos fuera. Eso que veo son los enemigos dentro del corazón, esas emociones. Entonces, una vez que quito esos pensamientos, una vez que quito esas emociones, no pasa res. Ah, pero no iba a comer igual, pero lo peor es estar con hambre y con emociones negativas, era lo que me faltaría, dos cosas. No me sirve de nada. Si tengo emociones positivas, a lo mejor una sonrisita en el medio de la calle, alguien deja caer ahí una moneda y vas a beber una. Yo todos los años, hasta ahora, he juntado las monedas, todo lo que sea, menos de 50 céntimos, lo junto en una cajita. Cuando llega Navidad, junto a todas esas moneditas, que es un poquito fastidioso porque los bancos no les gusta recibir muchas monedas y tal, pero junto a todas esas moneditas y al primero que vea que me salga así del corazón, pues darle, pues se lo doy. El año pasado estaba con Adrianita y justo había ido íbamos a Marruecos, y justo había ido al cajero y estaba un señor ahí en Navidad, pues dormidito ahí en el suelo, que me dio una penita y tal, y le pregunté, olía fatal. Y le preguntaba, oye, ¿tú estás así por qué? ¿Por gusto o por necesidad? No, tío, que llevo ya hace años, pues me he perdido un poco y tal, pero me gustaría encontrar. Yo le digo, mire, yo tengo monedas en casa, ¿las quieres? Y él dice, son pequeñas. son de uno y de dos. Y digo, hay de todo. Hay como hay de todo, ¿las quieres? Y dice, vale. Entonces he ido, le he pasado ahí al cofre y le di, pasado, el tío se fue, y dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cortar un poquito el pelo y ver si me aceptan ahí algún barcito, algún sitio para hacer. Y entonces digo, eso me alegrará mucho, así me hace feliz, si lo utilizas para bien, si no lo vas a poner en alcohol y tal, si no vas a tomar en alcohol. Y pasado unos días estaba yo en la puerta de la casa porque se había contado las monedas, y esto, si juntas 20 son muchas, ¿sabes? 60, 80 euros que das ahí a la persona. Y estaba esperando ahí a la puerta de casa para dar las gracias. Me emocionó el hombre, me emocionó. Entonces, espero tener ahí una sonrisa, puede ser que pase a alguien así, aunque somos pobres y somos educados y tal, puede ser que alguien pase, que ponga. No tiene, si él tuviera muchas emociones negativas no le hubiera dado nada. Si hubiera llegado y si hubiera tenido miedo de entrar en el cajero porque él estaba durmiendo dentro, yo no le hubiera dado nada. Entonces es mejor tener hambre, pero sin emociones negativas. Que es muy difícil, no es nada fácil. Es muy difícil. Pero si una vez, ahora que en este momento no tenemos, aprovechamos para dominar nuestra mente, entonces más tarde ya podemos pasar hambre. Porque ya hemos dominado la mente. El difícil es aprender a dominar la mente con hambre. Eso sí que es difícil. Pero después, una vez uno ha aprendido a dominar la mente, ya puede pasar hambre. Ya puede perder la salud. Decimos, son tres necesarias, tres cosas para poder ser feliz. Una, tener un bienestar económico, esto está estudiado hasta a nivel académico. Otro, tener amigos, tener gente en quien podemos confiar. Y decimos, y otro, estar saludable y dominar la mente. ¿Vale? Pero no podemos dominar la mente si no tenemos estos tres primeros. ¿Vale? Entonces, después de una vez hemos dominado la mente, podemos perder estos tres, que seremos siempre felices. Pero no podemos tener esto si no tenemos esto. Entonces, uno que haya dominado la mente puede perder su dinero, puede perder su salud, puede perder sus amigos, que seguirá siendo feliz. Seguirá teniendo su mente tranquila y calmada. Echará de menos a los amigos, echará de menos comer un poquito. Echará de menos pues, poder ir a un cine o algo así, a lo mejor. Pero así que su mente empiece las emociones a intentar traer su atención, dice, ¿te acuerdas del tiempo en que podías ir al cine y tal? Y eso, uno empieza a ver que las emociones empiezan a aparecer y entonces ve sus enemigos viniendo ahí, míralos, cómo están intentando ellos y te conozco. Y entonces cuando vienen las emociones a aproximarse, las reconocen. Entonces reconoce. Y ese es el trabajo, por eso esas personas son tan cuidadosas con los demás. Porque en el momento en que yo voy a hablar con la María y que le voy a decir cualquier cosa, yo sé muy bien qué emociones tengo yo en mi interior. Si ya he perdido la batalla y si ya estoy rodeado de mis enemigos con la batalla perdida, no me muevo. Es lo que dice Shantideva. Cuando estoy yo movido por las emociones negativas, me quedo quieto como un árbol caído en el suelo. Yo diría, me quedo quieto como un cobarde en el medio de la batalla, con miedo de que los enemigos lo vean. No me muevo. Estoy movido por emociones negativas. Ay, pero tenemos que hablar. No puedo hablar ahora, no me obligues a hablar. Prefiero no hablar. Hablamos de aquí a una hora, dos horas, un día, dos días. Pero ahora no voy a hablar. Y la gente aquí, ¿no? Quiere enfrentarse. No, hay que decir lo que se piensa y lo que se siente en el momento y tal. Pues allá vuestra forma de lidiar con la vida y con las emociones. Allá. Después ya veremos qué tipo de estado de conciencia queda. ¿Estás guay? ¿Estás feliz? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Si no, te has quedado en un estado de conciencia infernal. ¿Quién te arrastró a los infiernos? Has sido tú, con tus acciones. Ese no lo ve bien, porque os expliqué por A más B, porque ese no es el resultado. No es el resultado. Entonces Shantideva dice, podemos tener todos los dioses, todos los demonios, todos los humanos contra nosotros, que esos no nos pueden arrastrar a un estado de conciencia infernal. Mirad, es la historia, Martin Luther King, Gandhi, Les Valesa, Madre Teresa de Calcuta, han tenido gente contra ellos peleando y no han sido capaces de nada, porque ellos no contaban con eso. Ellos sabían que sus enemigos vivían en su corazón, no fuera. Fuera no hay enemigos, fuera hay encuentros de mentes. Si hay mentes que están peleadas ya en su interior, cuando hay un encuentro pelean en el exterior también. La mente que no está peleada en su interior, cuando hay un encuentro, no se pelea. Esto es lógico. Es que es un principio que no sé por qué en el mundo la gente no lo ve. No sé ni siquiera por qué no se enseña esto. Alguien que está tranquilo y calmado, por mucho que intentáis, que no podréis porque está tranquilo y calmado. Entonces, cuando hay un encuentro, cuando yo me encuentro con alguien, en ese encuentro, yo reconozco cómo está el interior de la otra persona, pura y simplemente por el encuentro. Si me viene a hablar mal de alguien, si me viene a hablar mal del mundo, mal de la vida, yo sé cómo está su mente. Si aunque en el corazón de la confusión y tal sigue teniendo emociones positivas, sigue teniendo una sonrisa, sigue teniendo amor y cariño y cuidado en sus gestos, en sus palabras, en sus miradas, y trata a todos los seres como si fuera a atar a una madre cuidadosa, haciendo, yo sé cómo es su mente. Todo el mundo sabe cómo es su mente. Todo el mundo sabe lo que se pasa allá en su interior. Somos nosotros que admiramos personas irascibles, personas que no se dominan. Somos nosotros que admiramos ese tipo de locuras. Yo no, porque yo sé la mente cómo está. Puede ser bellísima la persona físicamente, pero si su mente está movida con emociones negativas, se ve enseguida y conoceré su mente. Puede ser horrible, feo, feo como Sammy Davis Jr. Pero si el corazón está lleno de emociones positivas, uno sabrá cómo es su mente. Oh, es una mente agradable. Alguien que hace sonreír siempre a los demás en la vida. Yo sé, pues, si hay alguna cosa de la cual me puedo, más o menos, tampoco tanto, pero sentir orgulloso, es que desde muy joven, mi única preocupación ha sido ayudar a los demás, hacerles sonreír. Raras son las personas que salen cerca de mí y que uno intento, que por veces no consigo, lógicamente, pero que no intente dejarles algo positivo. Sea en el café, sea en el bar, sea en el supermercado, sea subiendo las escaleras, sea pasando para arriba, para abajo, da igual. Se me dan así un espacito y yo entro enseguida por la brecha, como los hámsters, que parece que no van a caber, pero quepo y me meten en su corazón y enseguida. Es así. El otro día he pasado por la tienda de Pía, estaba ahí, la Pía ya con una niña pequeñita, y la niña enseguida me hizo un regalo, que ha sido una tarjeta de Pía, es verdad. Estaba en su sillita de ruedas, y yo estaba probando ahí su pulserita y tal. Vaya pulserita de princesa más mona. Era francesa. Después empecé a hablarle en francés. Oh, tu es tellement jolie, tout ça. Y la niña enseguida se quedó feliz. Enseguida has abierto ahí en el corazón, enseguida le apareció la generosidad. Has demostrado a esa niña que los encuentros pueden ser una cosa bella en el mundo. Tuve esa experiencia. Hay muchos niños que cuando empiezan de pequeño, y esa es la parte de la psicología infantil, cuando empiezan de pequeño y tienen esos encuentros con sus padres, y esos encuentros son vacíos, son fríos, son violentos, son humillantes o algo así, el niño empieza a darse cuenta que los encuentros son peligrosos. Y entonces ya se pone una defensa en los encuentros, en los nuevos encuentros. Ya pone una máscara en esos encuentros. No es el mismo. Entonces su vida pasa a estar basada en el miedo de los encuentros. Escondiéndose. No puede ser 100% el mismo. Tiene que llamar la atención de alguna forma. Y hoy en día, como hay el 016... El número esto de la violencia doméstica y tal para los niños, los niños ya saben que el padre no les puede ni siquiera llegar la ropita al pelo, ¿no? Como se hacía antes, que no había historia ninguna, que tu madre te sacaba la tontería sacándote así un cachete en la cabeza, tú dejabas de pensar, antes estabas pensando, ¿qué odio? Y de repente te dicen, ¿dónde estoy yo? Y entonces aquí era una especie de meditación, ¿no? Es verdad, sacabas la... Es verdad, lo que digo es verdad. Sacabas la mente de todo aquel pensamiento, que odio a mi madre y tal, y de repente te dabas cuenta y dices, uy, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Sabes? Esto no me sirve de nada. Era así. Ahora los niños no se enfrentan y todo. Avanzan y la mente sigue dando vueltas. Yo soy contra esto. Ya lo he dicho, hasta en la televisión lo he dicho. Y me puede quedar bastante mal parado con la idea de esto, con tanto psicólogo tontainas ahí diciendo, hay que hablar con ellos. No, cuanto más hablas, más están pensando. Hay que quitarlos de la tontería, rápido. Y si quitas de la tontería rápido, ellos se despiertan y entonces la mente ya no vuelve. Y dice, uy, menos mal, te estabas metiendo ahí en un agujero. Te estabas juntando a tus enemigos naturales. Los estabas viendo como amigos, tus emociones negativas y dándoles guarida a ellos. Y nadie enseña a los niños a pelear contra sus enemigos naturales, porque no lo pelean los padres, no han peleado los abuelos. Entonces vivimos en un mundo ficticio, que solo contamos con aquello que estáis viendo, pero eso que estoy viendo es mi mente, es toda mi mente, no os puedo ver a vosotros al 100%. Estoy intentando comunicar desde la soledad a unos seres que sé que estáis ahí, intentando comunicar mi experiencia de vida, con el máximo de cuidado. Porque siempre que he dado mis clases y siempre que di instrucciones dentro del Dharma, he intentado hacer dos cosas, tener mucho cuidado, porque mis maestros conmigo no han tenido, a propósito, y les he pedido para poder desarrollar yo esa compasión, no crecerme el ego demasiado y no creerme demasiado que soy un lama muy grande, porque es fácil, yo hablo más o menos bien, es atractivo mi discurso, entonces es fácil que la gente me pueda confundir con un verdadero maestro, ¿vale? Entonces yo tengo mucho cuidado, eso es la primera cosa. Y la gente dice, ay, pero ¿por qué hablas así? No, porque yo conozco los grandes maestros. Yo los conozco, yo me comparo con ellos. y veáis seres verdaderamente extraordinarios. Es lógico que si me voy a comparar con la gente que no domina sus emociones negativas para nada, me sentiré un gigantonio. Como si un perro mira a una hormiga, se sentirá un gigante. El peor es mirar a un elefante. Cuando mira al elefante se siente pequeñito. Pues soy yo al lado de mis maestros, pues soy la hormiga al lado del elefante. Y entonces, claro, ahí he entendido. Este es el punto número uno. Lo más importante para mí es haber mantenido esa honestidad hasta el final. Mientras di clases, he mantenido esa honestidad hasta el final. Nunca he vendido la historia de otra forma, para nada. Y ese ha sido justamente el primer punto. El segundo punto, he intentado enseñar el Dharma correcto, tal como lo han enseñado los antiguos, sin cambiarlo. Para nosotros, hacer bien cuando conocemos a un maestro le queremos imitar. Después de imitarle, después de haber llegado al punto ese, entonces uno puede inventar cosas. Pero imitar en la perfección es lo correcto. Les queremos imitar, por eso vivimos, intentamos vivir con nuestros profesores, con nuestros maestros. Queremos ver cómo lidian ellos con las situaciones para poder imitar. Porque no sabemos, no tenemos ninguna idea sobre la historia. Es así que aprendemos, ya con nuestros padres, somos esponjitas desde que nacemos. Y empezamos a ver el maestro que en aquella situación en que todo el mundo está contra él, mantiene su tranquilidad y su calma. Y uno piensa, cuando viene el momento en que todo el mundo está contra sí mismo, cuando las cosas no van bien, cuando esto, uno se acuerda de su maestro y entonces intenta imitar, intenta mantener la misma postura. Y ese es el dominio de la mente. El dominio de la mente no tiene nada que ver con el exterior. El exterior es el mundo de los encuentros. Puede haber o puede no haber. Mañana estamos aquí, pasado mañana no estaremos. Todo desaparece, da igual. Lo que importa es lo que hemos hecho por los demás. Y decía yo, si puedo enorgullecerme de alguna cosa que he hecho yo en esta vida, es eso. Es intentar haber hecho feliz todo el mundo que haya pasado a mi lado. Eso es lo que he intentado. Y desafío a que digan lo contrario. A cualquier persona. Hasta los que me conocen mejor, como mi hermana. Desde pequeñita. Cuando ellas eran más mayores, ya tenían así ya su vida con los novietes y tal y eso. Yo estaba en casa y las llamaba para venir a hacer cenas conmigo especiales con mindfulness en la comida, el yoga de la alimentación, leyendo libros y después dando lecciones a mi familia sobre cómo era Dios y dominar la mente y tal. He pasado mi vida intentando buscar cómo hacer felices a los demás. Y lo he conseguido, estoy muy contento. Porque esa cosa que tengo buena con mis alumnos es que me dicen, a lo mejor no hay aquella cosa espectacular, pero siempre me vienen a decir, oye Gustavo, gracias, porque ahora ya domino mejor mis emociones, vivo mejor mi vida. Y eso me lo dicen, no hay día ninguno que no pase de las clases que no haya alguien o que me envíe un mensajito que me lo venga a decir personalmente después de clase. No pasa ni un único día. Y entonces debemos coger ese ejemplo y ponerlo nosotros en nuestra vida. Que la única cosa que sea importante para nosotros es cómo hemos tratado a los demás. Porque eso es lo que vamos a llevar cuando nos morimos. Y cuando nos morimos nos sabrá fatal siempre que no hemos estado. Y nos sabrá, y seremos felices siempre que nos miraremos y nos veremos con orgullo. Porque hemos estado ahí. Hemos dominado nuestra mente. Y entonces el tío que domina su mente en la hora de la muerte es el tío que lleva la sonrisa. Todos alrededor van a llorar porque van a echar de menos a aquella persona que les cuidaba. Habrá buenos discursos en su memoria. Mucha gente en su funeral. Y mucha gente muy agradecida. Y él estará tranquilo. Allá, verdaderamente tranquilo. Y los otros dirán, oh, qué pena que se vaya. Porque era alguien con la mente tranquila y con la mente calmada. Y eso no nos puede dar ni el dinero, ni la belleza, ni la inteligencia, ni nada de esto. Eso solo nos puede dar el dominio de nuestras emociones. Hay algunos que tienen mucho dinero y todo el mundo está esperando que se muera más rápido posible. El otro día he escuchado esto, me han venido a decir esto. Una cosa muy fea, muy fea. Alguien diciendo al padre, espero que te mueras lo más rápido posible para poder comprar un piso. Es que no puedo ni decir que me ha dicho esto. Porque se os hiciera. Y entonces dices, ¿cómo puede llegar una hija a decir esto al padre? Por los dos lados, ninguna ha dominado sus emociones durante la vida. ni uno, ni el otro, ni la próxima generación, ni la siguiente. Entonces, esa muerte no nos da nada, nos da aquellos que han dominado su mente. La tranquilidad, la felicidad, la paz, la alegría, las buenas emociones. Pero ya nadie se importa de las buenas emociones. Ya nadie ve los verdaderos enemigos como estando dentro. La gente ve los enemigos como estando fuera. Y esa no es la verdad. Los enemigos fuera no nos pueden arrastrar a ningún sitio. Pueden ser hasta beneficiosos para nuestra mente. Mientras los internos nunca son beneficiosos para nuestra mente. Nunca, y los servimos. Y aunque los sirvamos, no nos dan la felicidad. Y esto es increíble. Y Shantideva dice, esta es la verdadera locura. Por eso nadie siente la compasión. Nadie acaba por vivir la experiencia correcta. Y es lo que les digo yo. Como este es un contacto, más o menos un contacto, en que habéis entrado dentro de mi mente, que estáis ahí, y me intenten comunicar con esos seres que están en mi mente. Yo he entrado en vuestra mente. Intentad comunicar conmigo desde vuestra mente. La verdad. Realmente la verdad. Nada de jueguecitos. No es necesario jueguecitos. Podemos ser nosotros mismos. Siempre. Y esa es la belleza de la psicología budista. Es reconocer esa farsa. Y ese viene del Mahamudra. La farsa del mundo de los contactos. Hemos creído que eso era lo importante. Y lo importante no era eso. Lo importante es lo que vivíamos dentro. Eso es lo que era importante. Vamos a hacer meditación un poquito.
Gustavo, nos dijiste que daríamos la clase ahora.
Sí, la próxima. Porque me avisó Eva esta mañana, pero yo quería dar esta clase. Y entonces he pasado de... Es ver un dibujito animado, empezamos abajo y después subimos. Pero ese era más importante, porque como estamos en el seguimiento del mundo de los encuentros y el mundo real, aquello que contamos en realidad, es en eso que nosotros ahora tengo mucho, mucho, mucho interés que aprendáis esto.
Porque, yo, sí. Antes te quería preguntar,
sí, es verdad.
Si es para la respuesta es un poquito larga y hacemos meditación y hablaremos, pero a veces, y además yo lo veo por amigas que salen la conversación, hay una confusión en pensar que las emociones nacen de manera espontánea.
Claro.
No tienen, de repente tú no sabes por qué, pero estás triste, no sabes por qué. Y entonces otro día hablaba con una amiga y me decía, pero lo tienes todo, Cristina. Y decía, ya lo sé, pero no sé qué me pasa, que estoy triste, que tengo ganas de llorar, que... Entonces, ahí, claro, digo, no, pero digo, eso tiene que ser por algo.
Claro.
Digo, tienes que ver que no, Miriam, que no, que es que yo... que me sale así. Entonces esto veo que nos pasa mucho, incluso a mí también a veces yo digo, ¿por qué hoy estoy así? Si no ha pasado nada, ¿no? Entonces ahí cómo encontramos el saber, o sea, meditando, llega un
escuchando,
momento en que ves, que ves el porqué
de
aquello,
o sea,
que ha
el,
pasado,
sí,
para que...
La única fórmula que he encontrado yo en esta vida, y por esto me he puesto en la meditación, para reconocer lo que pasa realmente por detrás, es escuchar, es la meditación. Entonces, si tú no consigues escuchar tu corazón porque tu mente está demasiado agitada y no sabes lo que pasa verdaderamente interiormente, no te darás cuenta del porqué. Pero siempre es explicable, ¿vale? O sea, piensa siempre que la tristeza es siempre una reacción a una frustración, ¿vale? Tú desearías algo en la vida y no lo tienes, ese algo en la vida. Pero no tiene por qué ser bienes materiales, porque los bienes materiales justamente no te dan aquello que tú estás buscando. Al revés, te esconden lo que tú estás buscando en realidad, ¿vale? Entonces es justamente lo que decía yo antes. ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos la felicidad. Buscamos estar bien, estar felices, que los demás nos amen, que quieran estar con nosotros, ser verdaderos, poder ser verdaderos con los demás y que los demás sean verdaderos con nosotros mismos. Ahora, si nosotros no reconocemos ni siquiera nuestra propia existencia como tal, ¿vale?, ya no podemos ser verdaderos, ya no llegamos nunca a tocar en los demás, entonces nos sentimos solos. Claro, por eso siempre, hasta ahora he dado clases en las zonas altas de las ciudades, me gusta mucho, porque normalmente las personas que están allá no se pierden con la noción de que si tuvieran cosas serían felices, porque ya las tienen. Entonces, en principio, como ya las tienen y ya saben que no son felices, esas personas pues pueden empezar a buscar el verdadero origen de la felicidad, que está en su interior y no está en su exterior. Está en la tranquilidad mental y no está en la, confusión mental. En las zonas más bajas de las ciudades, la gente aún se cree, dice, sí, pero si en vez de la situación en que estoy viviendo ahora, viviera en una situación más avantajada, si tuviera un coche, si tuviera una casa y tal, sería más feliz. Ellos hablan porque es fácil para ellos hablar, y el otro porque debe ser un meditador que está en la cueva de gracia meditando, ¿vale? Pero se creen en esto. Entonces, aunque quieran ir a dominar su mente y tal, en el fondo hay siempre hay una esperanza, un pensamiento de que si tuvieran algo más, serían más felices, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a tener, si tu amiga ya lo tiene todo, como dices tú, y empieza a darse cuenta que no es feliz, aunque teniendo todo, tiene que saber el por qué no es feliz, lo que le decías tú. Y lo que le tienes que explicar es que si ella no es feliz, es porque su mente está intranquila. Hay emociones, dice, observa tu mente. En el momento que te pasa, sientes ahí como un aprieto en el estómago y tal, y eso, dice, pues estás con tu sistema nervioso alterado, estás intranquila. Entonces tienes que aprender a calmarte. Mientras estés intranquila, las emociones te aparecen sin tú saber por qué. Los pensamientos te aparecen sin saber por qué. Haces los actos sin saber por qué, y muchas veces hasta creyéndote que tienes razón para eso. ¿Sabes? O sea, que la persona que vio, que tiene celos, ve a su mujer a mirar a todos los hombres que pasan por la calle. Porque lo ve. Aunque sea así, lo ve. No es que él se lo invente, es que lo llega a ver. Se cree de verdad. Yo he preguntado esto a una novia que he tenido muy celosa, he tenido dos, muy celosa, y le he preguntado, digo, ¿pero tú de verdad me veías mirar a otras chicas? Y ella me dice, Gustavo, es que te veía. Y las veía mirándote a ti y los dos con deseo mirando, cuando tú ni siquiera habías mirado, ¿sabes? A lo mejor ya vives por la calle, haces así y así, y aquello para ella tenía un significado, vive de la atención. Entonces la atención vive de detalles también, ¿no? Empieza a crear detalles, que si la mente está perturbada, los detalles estarán cambiados también. Entonces imagínate que una mirada así y así, para tu pareja, puede tener un significado. Imagínate si nosotros pudiéramos hacer el mismo con la expansión, contracción y pausa, ¿sabes? Veríamos todos los detalles de expansión, contracción y pausa como si estuviera en cámara lenta, tal como un celoso. ¿Por qué? Porque los celos viven de la atención de la persona y la meditación debería vivir de nuestra atención también. Entonces, cuanto más atención pusiéramos en la expansión, contracción y pausa, más en cámara lenta y más detalles veríamos. Tal cual como un celoso que ve el marido hacer así y mirar hacia el lado y enseguida ve allá una mirada lasciva, tipo esos culebrones de Sudamérica, que los ojos vienen y que se van poniendo unos a los otros, y tú dices, no he mirado ni 10 millonésimas de segunda a la persona que está a mi lado. Esto ha pasado una vez, íbamos de invitado para ir a unas vacaciones súper chulas y tal, estábamos ahí esperando pues que viniera un tren, y según dice, ha pasado una chica, que a mí me gustaría haberla visto, porque se tuvo que sería guapísima, que no es verdad, porque ella se le daba igual. Porque si tú decías, pero con Néfita, ¿qué es? Dices, ¿qué tengo que preocuparme con las guapas? ¿Es eso? ¿Sabes? Y enseguida te decía eso y tú te quedabas, no, ni las guapas ni las feas, no te preocupes con nada, ¿vale? Y me dijo, ¿cómo es posible que me hagas una cosa de eso? Yo estaba, te lo juro, por mi madre, por sanguínea y paje posee, que no he visto a nadie, ¿eh? Me gustaría haber visto, porque me iba del broncón, por lo menos tenía así una imagen guay para pensar en ello, algo así, no he visto a nadie. Y digo, ¿pero qué dices? ¿Cómo? Pues, qué mentiroso que eres y tal. Te he visto mirarlo allá abajo y mirándote a ti y tal y eso. Y dices, colega, que no soy el Brad Pitt, ¿sabes? Estoy sentado aquí en el suelo, aquí contigo en el tren, ¿sabes? No he visto a nadie. ¿Dónde? ¿Ves? Ahora quieres mirarle por dentro. Y ya no estaba siquiera. Le digo, por favor, es que no, hagas lo que hagas, dentro de su cabeza ve que no están. Entonces, si nosotros pusiéramos la atención verdaderamente en la expansión, contracción y pausa, también perderíamos. Pongamos tanta atención en la expansión, contracción y pausa como ponemos para criticar a nuestros amigos, como ponemos para agobiarnos, para como ponemos para tener celos. Pongamos la misma atención. Hay gente que con celos trabaja más para esa idea que nosotros para dominar la mente. La gente que con celos está ahí mirando el móvil del otro, está ahí mirando el Facebook del otro, está mirando los pantalones, está mirando la cartera, ¿no? Y los chicos miran la cartera y tal. O sea, ver si hay alguna señal en casa. ¿Y este pedo de quién es? ¿sabes? Están siempre atentos. Para aquellos que dicen que quieren dominar la mente, no ven cuando las emociones negativas aparecen. El otro ve hasta un pelo. El otro hasta un pelo ve. Aquellos que quieren dominar las emociones negativas, puede caerles una emoción negativa ahí delante y sigue. ¿Por qué me lo he dicho? Y no sé qué tal. Y dice, es que, jolines, es que ya no hablamos de un pelo. Ya hablamos que tienes ahí la peluquería entera ahí encima tuyo. Y ni siquiera te das cuenta. Es verdad. Pero, ¿por qué? Porque no ponemos atención verdaderamente en aquello que estamos haciendo. Y lo que, el legado que quería dejar es exactamente ese. No os creéis en el mundo de los encuentros. Creeros en la realidad. No creéis que los enemigos están fuera. No son las situaciones que van contra nosotros. Somos nosotros que somos nuestros enemigos. Entonces, nosotros. Está en nuestro interior, en nuestro corazón. Es con ellos que tenemos que pelear. Y una vez peleamos con ellos, seremos gente compasiva, gente buena. Gente que cada persona que pasa a tu lado le has dado un tesoro, una riqueza. Aunque se esté muriendo de hoy para mañana, a ti no te importa. Porque justamente porque se está muriendo de hoy para mañana le querés dejar una riqueza a esta persona. Una felicidad. Pero esto nadie cuenta con esto. Todo el mundo va en búsqueda de cosas del mundo de los encuentros como si fueran importantes. Y eso no es lo verdaderamente importante. Eso no tiene ninguna importancia. Es la fiesta de la realidad. En la fiesta de la realidad, sí. Uno cuando está bien interiormente y hay esos encuentros, dos mentes tranquilas y felices se encuentran. Solo puede salir felicidad de ahí. Dos mentes intranquilas, perturbadas, se encuentran. Solo puede salir cosas malas de ahí. Es que es matemático. ¿Por qué la gente no ve esto? Es matemático. Entonces es justamente el interior que hay que ir a cuidar. Que hay que ir a tratar con cuidado. Entonces, cada vez que en nuestra cabeza pase un pensamiento perturbado, vaya, qué mal día hoy, cuidad de esto. Es un enemigo que está ahí. No bajad la guardia, subid los puños preparados para pelear. Digo, no me vas a fastidiar el día, emoción negativa. Como te aproximes, te doy dos puñetazos.
¿No gustas?
¿A que sí? Entonces, una vez, y es verdad, el símil del guerrero. Es que os puedo decir, puedo hacer símiles de la meditación con cualquier cosa, hasta con la guerra. Porque es fácil hacerlo, es muy fácil. Toda nuestra postura. Lo que pasa es que no somos guerreros, no tenemos gusto en la pelea. Aquellos que son guerreros de verdad les gusta pelear. Se aburren de estar en casa. Imaginad esos hombretones allá, guerreros, los unos y tal, y esto, jugando al parchís. No hace sentido, se agobian. Estaban todos esperando, pasaban un tiempo en casa y trabajando en la tierra y tal, y estaban esperando a ver cuando salen los barcos. No es que no les quisieran a sus mujeres ni a sus hijos, pero estaban agobiados. Había mucho ácido lácteo ahí alimentando aquellos musculones, y aquí hay que mover. Y les gustaba. ¿Habéis visto Los Vikingos? Esta serie Los Vikingos, que salen aquellos tíos guapetones, fuertotes y tal, antiguos, que aquellos dibujado bastante, pero la cosa mola mucho, guasos azules y caras de duros y de malos y de tal y eso. Todo el mundo busca esto, porque se cree que esos son los guerreros, los aventureros, los que se enfrentan a... Y es eso. Es lo mismo para el meditador. El meditador, pues, en su interior, es un vikingo. Un vikingo que pelea contra las emociones negativas. Y que va a todos los terrenos donde vaya, va a saquearlos. O sea, va a buscar todo el oro, utiliza toda su existencia para mejorar la suya. Todo lo que pasa en su exterior. Se encuentra un enemigo, dice, tú tienes energía, dice a los cielos. Dice, tienes esa energía, pues ya verás. Ahora que yo voy a vencer tu terreno, cuando yo gane tu terreno, cuando yo venza el mundo del reino de los cielos, seré un tío que será multimillonario. Y llevará una riqueza consigo, porque de ese mal ya no me perturbará más mi corazón. Entonces tendré un corazón rico. Un corazón rico es un corazón que no tiene emociones negativas. Ese es un corazón rico, generoso. Solo se puede ser generoso un corazón que no tiene emociones negativas. Entonces da felicidad a los demás. Pero es que los otros te dan sufrimiento. Es problema de ellos. No me pueden arrastrar a los infiernos. Solo me puedo arrastrar yo y no lo voy a hacer yo. O un estado de conciencia infernal, se cree. Pero ¿cómo somos católicos? Hasta un católico debería haber pensado esto. Y no lo han pensado. Tenían que haber dicho esto. Dice, ¿quién te lleva a ti a los infiernos? Y la historia de que es el demonio que nos lleva a los infiernos va contra la propia religión católica. Porque a Job, Dios ha enviado el demonio y el demonio no ha conseguido. Entonces, esta gente que tiene tanto miedo de los demonios y que están ahí con exorcismos y con historias de que el demonio está en el mundo para tentarnos y tal, y eso. Y yo cuando miro a esta gente digo, ¿no habéis leído la Biblia como yo? Seguramente hemos leído dos Biblias distintas. El demonio no os puede arrastrar a los infiernos. Sois vosotros. El demonio no puede hacer nada. Es un pringao. Vive de vuestra servidumbre. No servidlo, no iréis a los infiernos. Servidlo, allá ya estaréis. Pero él solito no puede hacer nada. Es un pringao. Solo vais, si queréis ir, él no puede hacer nada. Oh, entonces ahí el punto de vista es totalmente distinto. Nadie hubiera matado a nadie. Cuando estuviera ahí el misionero a decir, a quemar a esta gente toda que no se cree en nuestro Señor y tal, hubiera parado y hubiera dicho, uy, ¿qué pasa en el interior de mi mente? ¿Qué tipo de enemigos tengo yo en mi corazón? Oh, voy a vencer mis enemigos. Entonces eso cuando llegase a la isla, a la tierra nueva o lo que fuera, cuando llegase allá, que solo tuviera emociones negativas, diría, oh, mira este indio. Oh, y entonces solo habría emociones positivas en relación a él. No habría el intento. Y aunque empezara con, oh, mira el indio, ¿sabes una cosa? Existe Dios. Y el indio dice, no, para mí existen 10.000 dioses. Entonces el otro no iba a decir, ¿cómo que 10.000 dioses? No, porque vería enseguida sus emociones negativas. Dice, oh, 10.000, qué riqueza, nosotros solo tenemos uno, vosotros tenéis 10.000. Seguro que el indio iba a decir, nos ha pasado lo mismo con el oro. Pero ahí habéis aceptado, no habéis traído. Ahí habéis aceptado. Mira cómo se ve esa gente, ¿eh? Cuando era el oro, dice, tenéis mucho, dadnos a nosotros todo vuestro oro. Y nosotros solo tenemos un dios, vosotros tenéis 10.000. Y en vez de agarrar nosotros y llevar esos 10.000, no, nos queremos dar la pobreza. Llevamos la riqueza y les damos la pobreza. A los demás, eso nunca ha pasado. Yo se cuento la historia en mi forma, esto cambiará un poco. Eso cambiará un poco, porque será la historia psicológica del mundo. ¿Cómo ha funcionado la gente hasta los dos días de hoy? Y es triste, es muy triste. Es muy triste. Y entonces mi idea era exactamente esa, poder ayudar a la gente a vivir bien. A dominar su mente, a vivir bien con... El doctor Atsumi dice una frase que a mí me gusta mucho, dice, en la época en que estamos no es necesario o no es tan importante hacer grandes maestros como buenas personas. Más importante es ser buenas personas que grandes maestros. Porque la gente ya se ha olvidado del principio básico, el dominio. Este es un encuentro. Y esto es una cosa que digo desde muy pequeño. He visto así la vida. Y os juro, por San Guillermo de Rinpoche, mi madre, que esa es la verdad. He pensado que este mundo, y lo digo muchas veces, una mente que se encuentra con otra mente. Oye, pero ¿por qué tiene que haber una discusión? Esta mente se está tranquila, se encuentra con una mente tranquila. Si la otra mente no está tranquila, y si me doy cuenta, intentaré con todo mi corazón ayudar a tranquilizar. Porque tengo la mente tranquila y como veo las cosas bien, intentar tranquilizar la mente. Hay gente que intenta tranquilizar a los demás, están intranquilos y dicen, pero ¿cómo vas a conseguir hacerlo? No lo podrás hacer, es imposible. Hoy es día de Tai Chi. ¿Vale? Pues te veo. Aquí está Anita, o mañana. Después pásame esta clase, ¿vale?
Vale.
Si puedes pasarlo hoy.
Te la paso luego.
¿Sí? Y te acogemos.